Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy bien, vuelve a Entre Páginas, quien ya es, lo consideramos un amigo del programa, un amigo de esta casa, Jesús Relinque, que viene, ¿por qué? Pues Jesús Relinque puede venir aquí cuando le dé la gana, sin problema, sin ningún motivo. Pero viene con una excusa muy importante que vamos a comentar justo después de escuchar esta música. Jesús Relinque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Muy buenas. A mí esta música, cuando la escuché, me trajo recuerdos. Pero cuando tú me la mandaste, me quedé un poquito con la cara a cuadro. Y te dije que, digo, bueno, ¿y esto? Y tú me la querías explicar, pero yo dije, no, esto me lo tienes que explicar tú. Ante los y las escuchantes del programa. ¿Por qué esta música?
Bueno, esta melodía fue compuesta por, o mejor dicho, interpretada, ¿no?, por Isao Tomita, un compositor japonés, pero no es suya, originalmente no es suya. Es una melodía, bueno, pues podríamos decir de la música clásica, ¿no?, el arabesco número uno. Y bueno, pues esta versión en concreto es muy especial, ¿no?, porque mientras que, digamos, el original era de Debussy, pues esta de Tomita servía de presentación a un programa muy particular que se llamaba El Planeta Imaginario.
Yo así fue escucharle y me hizo un clic aquí en la cabeza. Los que tenemos ya una edad, que estamos en la segunda juventud, yo creo que a alguno le habrá hecho el clic que me hizo a mí. Y digo, ostras, esto me suena a mí mucho. Y lo busqué y dije, ya sé por qué. El planeta imaginario, sí. Este que está aquí lo vio.
Hombre, para gente ya talludita.
Ya, con una experiencia de vida. Entonces, a ti tú te quedaste con el tema de ese programa, ¿no? De esa cabecera.
Bueno, yo creo que simboliza muchas cosas y venía al pelo, venía perfecto para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para el libro que vamos a hablar hoy, para parte de mi obra, ¿no? Esa creatividad, ese despertar, ¿no?, de la niñez, la adolescencia, a muchas cosas, ¿no? Que, digamos, fomentaba la propia imaginación y que, por supuesto, tiene su protagonismo en el libro de La Llave de los Misterios.
Estupendo. Pues es que esa es la... Yo he dicho antes que tú puedes venir aquí cada vez que quieras, cuando puedas, porque esta es tu casa. Así que no existe ningún tipo de motivo por el cual tengamos que justificar tu presencia aquí en Entre Páginas. Pero bueno, tenemos un motivo, tenemos un porqué, y es que se reedita tu novela La Llave de los Misterios, que la reedita Kaizen Editores, y que cobra una segunda vida a partir de ahora. Y claro, cuando yo ya me enteré, pues dijimos, pues eso tiene que venir aquí a hablar de este acontecimiento literario de gran categoría, como se decía aquí. Pero por si acaso alguien está un poquito despistado, alguien no sabe con quién estábamos hablando, pues vamos a dar una presentación tuya, ¿vale, Jesús? Para que la gente
me parece superior.
Perfecto. Pues bueno, Jesús Relinque es un escritor gaditano y, como podemos observar, del Cádiz, como buena persona de bien. Es un autor que ha publicado tanto ensayos basados en sus investigaciones en la historia del videojuego como novelas de aventura y misterio, siempre centrada en los secretos y leyendas que encierra la ciudad de Cádiz. Él es ingeniero técnico en informática de gestión y ha colaborado en medios digitales de videojuegos, ha hecho ensayos sobre este tema, algunos en coautoría con José Manuel Fernández, como Genesis Continue Play, también a programarse Aprende Jugando, Siguiente Fase, la enciclopedia de PlayStation, Expediente V, Misterio de Videojuegos y Crónica de Randonauta. Pero, además, pues autor de novelas. Y, por supuesto, ha escrito La Llave de los Misterios, que es la que nos ocupa hoy, pero que se publicó por primera vez en 2018 con Cazador de Rata, que ahora se reedita con Kaizen, pero además La Ciudad Oscura, Los Jinetes del Sueño, y ha participado en diversas antologías, como Interius, Entre Penumbra, Microcuento, 451, Homenaje a Ray Bradbury, Terror Nocturno, España Punk, Orgullo Zombie 2 y La Hermandad de la Noche. Pero aquí venimos a hablar, como diría el difunto Paco Umbral, de tu libro. Venimos a hablar de La Llave de los Misterios. Y ya que tenemos, yo iba a decir de qué va el libro, pero vamos, teniéndote a ti, mejor que el padre para hablar de su criatura. Caramba. ¿De qué va La Llave de los Misterios?
Bueno, va de muchas cosas, porque si empezamos por sus protagonistas, ¿no? Que son un grupo de chavales llamados los pringaos, que forman un club a través del cual, bueno, pues organizan ciertas incursiones por la ciudad de Cádiz, ¿no? Ellos creen que son aventuras y bueno, y no les voy a quitar la razón, ¿no? Pero muchas veces son pues esas pamplinas, ¿no? Esas tonterías que hacíamos de chicos y que, bueno, que al final derivaban en experiencias que te marcaban para toda la vida. Y de hecho, así fue, ¿no? Así fue porque al fin y al cabo esto no es más que un reflejo un poco de lo que recuerdo, ¿no? De mi época de los 80, ¿no? Pues ir con mis colegas por Cádiz y metiéndome en tal casa o investigando tal cosa en la biblioteca, cosas así, ¿no? O yendo al salón de las máquinas recreativas, que esto ya parece algo muy antiguo, pero uh-huh. que en su día era un auténtico punto de reunión para toda la juventud y sí. para diversas razas, podríamos decir, ¿no? Que existían y que confluían en este antro donde, bueno, se mezclaba el sudor y el humo del tabaco y los videojuegos, ¿no? Y los sonidos propios, en fin.
Claro.
Eso es un poco la llave de los misterios, ¿no? Es este grupo de chavales y por supuesto, hay muchos mensajes, ¿no? Detrás de este libro que yo voy a comentar algunos, no vamos a decirlos todos porque destripamos.
Estamos,
¿no?
Aquí para que la gente lea la novela. Para que tenga, que le entre esa gana, como cuando te dan un algo a catar así para que te ha gustado, pues te compras la novela y la lees.
Primera es gratis, se dice. La primera
es gratis. Pues eso, para eso estamos aquí.
Pues sí, mira, hay mensajes, Antonio, como, bueno, lo que no se ve a simple vista, pues tiene su importancia, ¿no? Y hay veces que se puede captar o veces que no, hay que mirar más allá de lo que te ofrecen los sentidos, cosas así, ¿no? Hay muchos mensajes implícitos y, por supuesto, por encima de todo, bueno, el Cádiz de los 80 o un Cádiz imaginado por mí, ¿no?, que existía en los 80.
Claro, pues bueno, pues ese, en ese ámbito un puntito nostálgico, que por eso estamos también escuchando aquí a la sintonía de Planeta Imaginario, de esta infancia, primera juventud que tuvimos los que tenemos ya. Bueno, algunos tienen canas, yo no tengo ya ni eso, pero que las canas las tengo en la barba. Que, bueno, es muy muy distinta a la que tienen ahora los chavales, ¿no? Los chavales de esa edad de ahora quizás tienen otro tipo de espacios en los que desarrollar esa curiosidad que es innata de esa edad, ¿no?
Sí, sí y no. Fíjate, Antonio, a ver, está claro que ha cambiado mucho las cosas.
Hombre, ya los salones recreativos ya no hay.
No hay. Bueno, fíjate, hay unos en Sevilla que recomiendo mucho, que son mis colegas de Arcade Planes, allí en el barrio de Bellavista. Y oye, es un poco regreso al pasado, ¿no? Uh-huh. Absoluto. Pero sí es verdad que ahora se impone lo digital y lo inmediato, cuando antes pues las cosas se tomaban con otra velocidad y, por supuesto, teníamos muchas cosas que nos esperaban en la calle, ¿no? Y ahora, uh-huh. pues, en la calle, si se pisa con el móvil mirándolo así boca abajo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, han cambiado muchas cosas. Las distracciones o los los estímulos, por así decirlo, ¿no? Vienen prácticamente todos desde una pantalla, ya sea el ordenador, YouTube, Twitch, todo lo que se ve en el móvil y tal, los videojuegos. Incluso los videojuegos, ¿no? Han cambiado mucho, pero oye, yo creo que el espíritu, ¿no? De estos pringados, ¿no? De ir, ya te digo, como te comentaba antes, de salir y de aventurarse y descubrir lo desconocido, puede seguir estando ahí, ¿no? No te digo que estén todos, en toda la juventud, pero es que antes tampoco era así. Antes
Da.
también había muchos tipos de chavales, ¿no? Y chavalas,
Sí.
¿no? Y de hecho, insisto, en esto se hace hincapié en el libro, ¿no? En que hay, bueno, mucha diferencia entre la gente que va a la clase de sexto A, ¿no? De los pringados del Colegio San Felipe. Eso sigue pasando, ¿no? Entonces, siempre hablamos de ha cambiado mucho los tiempos, ¿vale? Pero hay cosas que se mantienen en el tiempo, por supuesto que sí, ¿eh?
Claro. Por eso la novela se reedita, porque no es una novela estrictamente nostálgica, sino que también está vigente para lectores de actualidad. Por eso se reedita. También es verdad que Cádiz, sin caer en el tópico de que la ciudad es un personaje más, que se suele decir, pero juega un papel fundamental en la novela. Porque, claro, ¿cuál es la importancia de la ciudad de Cádiz? ¿Es un mero escenario o es algo más?
Tú lo has dicho, Antonio, el tópico de la ciudad de un personaje está muy manío, ¿no? Pero bueno, esto lo dice hasta, bueno, yo qué sé, tú vas por ahí por la calle y lo escuchas, ¿no? Las conversaciones ya entre los vecinos y eso. Pero sí es verdad, ¿no? Esta historia no existiría si no fuera en Cádiz, por lo menos, o por lo menos la escribiría otra persona, no yo.
Claro.
Entonces, pues Cádiz ofrece su cultura, su mitología, sus leyendas, sus historias de 3.000 años, sus casas encantadas, sus túneles bajo tierra, sus bibliotecas o su fauna y flora, ¿no? Entonces, insisto, por eso la escribí, ¿no? Porque yo he mamado Cádiz y quise situar ahí los misterios, las andanzas de unos chavales, la mitología, el folclore, porque es lo que conozco, lo que tengo a mano. Hay mucha gente que escribe que su primera novela, pues, se va a Chicago o a Washington, que me parece muy bien, pero a ver, ¿cómo sabes tú describir lo que pasa en Chicago hoy día o en los 80 o vete a saber? Te va a costar una mijita, ¿no?
Bien.
Por eso me fui yo a mi lugar seguro, ¿no? Que evidentemente era Cádiz y más seguro aún el Cádiz de los 80 donde yo me crié.
Claro, porque hay gente que escribe, a ver, yo me he inventado un término que es novela sobre plano. Que la novela sobre, bueno, pues sobre el plano, el Google Maps o un plano, y establece su, oye, que es muy legítimo, que está muy bien, que esto, pero claro, carece de esa interiorización del autor o de la autora cuando lo hace desde las propias vivencias y de lo que uno ha vivido, como tú has dicho, ha mamado. Es que esto no es una novela sobre el plano, esta novela tiene 3.000 años de historia. No, no,
Bueno, más o
no,
menos, más
tiene
o menos.
3.000 años de historia detrás, o sea,
Sí, sí.
detrás, de bagaje, ¿no? De lo que hay, de lo que se lee en el escenario de esta novela, ¿no, Jesús?
Sí. Y además, pues mezcla esas historias, ¿no? Que tú dices que tienen pues, una pechá de años
Claro.
a su espalda y se mezclan con otras que, bueno, no son tan antiguas, pero sí son muy cercanas a lo que yo viví, como digo, ¿no? Hay mucho de propia experiencia y también hay mucho de invención. O sea, si nosotros tenemos que calificar a La Llave de los Misterios en una etiqueta, que también es algo que se lleva
Sí.
mucho, sería fantasía urbana, pero fantasía urbana basada en sucesos reales, y evidentemente no deja de ser fantasía, ¿no? Fantasía es algo que pertenece a la imaginación, ¿no? Pues aquí se mezclan los dos mundos y es un ejercicio, yo creo que es muy divertido el intentar adivinar qué es real, que no fue real, que me he inventado yo, que tiene su base más o menos fidedigna, ¿no? Y que pertenece a las leyendas, al propio, bueno, a la propia tradición oral, ¿no? Gaditana, o que es de mi propia cosecha.
Y claro, esto es que está, por un lado, lo que la propia invención, otro tópico, otra facecita típica que es el basado en hechos reales, hasta cierto punto,
Sí,
eso es,
también.
pero luego también supongo que habrá habido un cierto trabajo de documentación, ¿no? De búsqueda de información también, ¿no?
También, sobre todo la parte esa legendaria, ¿no? Diríamos de la ciudad. Bueno, hay leyendas como la de la Casa del Pirata o todo lo que acontece en torno al milenario bueno, no era milenario, pero se le decía, ¿no? El drago, ¿no? Famoso del Callejón del Tinte, tenía 300, 400 años. Y bueno, pues corren muchas historias, ¿no? Respecto a de que la sangre o la savia, ¿no? Que tenía dentro, pues dotaba de inmortalidad a aquel que la ingería y bueno, o que estaba muy relacionada con ciertos dioses o ciertas figuras, como digo, mitológicas, ¿no? Todo eso hay que estudiarlo, ¿no? Hay que empaparse un poquito, aunque tú después lo conviertas en barro y lo moldees, ¿no? A tu gusto y forma, porque al final tú eres el que está escribiendo la novela y tú
Claro.
eres el que decide, ¿no? Cómo plasma eso en el papel, ¿no?
Bueno, ¿y cómo surge la idea de la reedición? Bueno, yo sé que los amigos de Kaizen, otra cosa no, pero son arrojados. Bueno, es que si tú te dedicas al mundo de la editorial, ya no, arrojado se queda poco.
Sí.
Pero se queda corto arrojado. Pero que, ¿cómo surge esa idea de la reedición?
Son unos valientes, sí.
Sí. Pues
Bueno,
no,
pues
yo lo llamaría otra cosa, pero bueno, venga, valiente.
vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí.
Y
Mira,
que conste que
gané.
se lo he dicho a la cara.
Sí, hombre, yo lo sé, yo lo sé. Y ellos lo saben. Yo gané un premio en tercera edición de Riverside, que precisamente este año en Gaditano Noir, hace unos meses, se dio la cuarta y yo tuve el placer de, bueno, como parte del jurado, ¿no? De otorgarlo a Sebastián Sancho, que fue el ganador. Bueno, pues yo gané la tercera edición. Gracias a ello contacté con Kaizen y se interesaron por la novela y me dijeron, oye, ¿y esto cómo va? Les dije que es verdad, que estaba descatalogada, pues había llegado a su fin de ciclo, ¿no? Con la anterior editorial, con Cazador, y dijeron, yo creo que a este texto le queda recorrido, se puede exprimir. ¿Tú qué piensas? Digo, bueno, pues yo creo que puede ser. Yo lo que quiero es que mi libro esté disponible.
Claro.
Cuando un libro acaba su ciclo, como digo, ciclo de vida comercial, entra en el limbo de los libros olvidados, que me gusta a mí hacer referencia un poco a un guiño a Estafón, ¿no?
Rafón.
A mi referente, porque es un libro que ya no existe. Es que es verdad, no existe, salvo que tú lo tengas en la estantería, lo compraste y tal, pero no hay forma de hacerse con él. Y ellos lo rescataron, lo resucitaron y aprovechamos para, bueno, pues, para meterle, insuflarle nueva vida con nueva portada y con algunos cambios en el propio texto.
Ajá. Bueno, pues entonces lo que han hecho eso, pues resucitar una novela que bueno y darle una nueva vida y darle la oportunidad a nuevos lectores, a nuevas lectoras de poderla disfrutar. Algo le verían, algo tiene el agua cuando la bendicen. Digo yo, porque uno no se arriesga, porque esto no es lo mismo que tú vengas con una nueva novela y que ellos te la publiquen, sino que han visto que el producto es bueno, que el producto, digamos, que estaba minusvalorado, ¿no? En este caso, o que tenía eso, podía dar para más.
Entiendo que sí. Hay muchos matices aquí, ¿no? Las editoriales no suelen apostar por algo que ya ha sido publicado. Y es lógico, ¿no?
Sí.
Porque si tú eres una editorial mediana, pequeña, que tienes recursos limitados y te la juegas con algo que ya, pues hay mucha gente que lo tiene, ¿no? En casa y
Claro.
que no sabes cuánto va a vender, pues, hombre, pues aumenta aún más el riesgo, ¿no? Del
Claro.
que hablamos y la valentía, ¿no? De la que hablábamos antes, ¿no? Pero oye, entiendo que le tenían cariño, ¿no? Al texto y que sí, que le vieron que podía sacar partido a una novela que, oye, que en su día vendió bastante, sobre todo dentro de
Claro,
Cádiz,
sí.
¿no? Tuvo varias ediciones, ocho, si mal no recuerdo.
Ocho, ocho.
Pasó por varios colegios e institutos. Yo fui, bueno, a hablar sobre la novela, a escuchar sobre todo a los alumnos que la habían leído, ¿no? Y me contaban sus experiencias, sus opiniones, sus sugerencias. Oye, fue muy, muy bonito. Pero insisto, fueron, no sé, 4 años ahí a tope con la novela, que tú dices, habrá alguien que ya no lo tenga aquí en Cádiz, ¿no? Yo qué sé, en Valladolid puede ser, pero en Cádiz la verdad es que tuvo un alcance notable, hay que decirlo. Y ahí está, aún así, con todos esos impedimentos, ahí está.
Hombre, y teniendo en cuenta esto, la pregunta que te voy a hacer ahora, yo creo que ya está medio contestada, pero ¿tú qué le dirías a esa gente que te dice que escribir desde lo local es limitar? Yo sé lo que tú le vas a decir. Vamos,
Hombre,
yo, o sea, eso es un tomatazo en la cara.
es
Eso
como meterme el dedo en la llaga, oye, directamente.
claro, pero es que mucha gente que te dice, no, es que escribir. Por eso es lo de la literatura sobre el plano. Y es que escribir de local es como limitarse, como circunscribirse nada más que a. Yo creo que no. Yo creo que un asturiano puede disfrutar perfectamente de esta novela. Sí.
Es que aquí el tema es que ya no es que lo digas tú o lo diga yo o lo diga el de enfrente. Es que hay ejemplos totalmente, bueno, palmatorios, diría yo, ¿no? O sea, a ver, vamos a hablar de la trilogía del Baztán, ¿vale?
Ajá, estaba
La primera
pensando
que
lo
se
mismo.
me, la primera que se me viene a la cabeza pueden ser miles,
Sí, sí,
¿vale?
sí.
No se me ocurre nada más localista que eso. Hostia, es una trama de misterio muy bien urdida, bueno, un noir, podríamos decir, pero con temas, con detalles de thriller y tal, e incluso de folclore y
Sí, sí,
algo de
sí.
sobrenatural, esto depende cómo se tome, basado en un sitio muy concreto de la geografía española, con su cultura, su habla, sus costumbres, sus localizaciones, que solo conocen, bueno, los que viven allí o los que han estado allí de turismo. ¿Y cuánto ha vendido eso, Guille?
Bueno, hasta película ha hecho.
Ya está, yo es que ya con eso no puedo decir nada más porque aquí voy con la segunda parte del cuplé, como diría que, ¿no? El Sherry en su día. A mí me han rechazado novelas por ser localista.
Fíjate.
No hablamos de La Llave, ¿vale? Estamos hablando de otras.
Sí, sí,
Me
sí.
han rechazado porque que esto es de contar una historia muy arraigada en Cádiz. Entonces, bueno.
Y esto tendrá que ver. Y yo es que tengo un puntito mal pensado. A ver qué tú me dices. ¿Y eso, esto tendrá que ver a qué viene desde aquí abajo y no de ahí arriba?
Yo creo que sí,
Esto que
pero bueno.
como ha dicho recientemente una periodista que a nosotros nos tienen que subtitular.
Eso ya te está metiendo ya
A ver si, a ver si es por
terreno.
eso. O sea, yo hago una novela en, no sé, por ejemplo, El secreto de la Ciudad Blanca, ¿no? En Vitoria, con un
Sí.
montón también de elementos de mitología vasca, te describo una ciudad entera con la ciudad de Vitoria, que tampoco es una ciudad muy conocida, y no solamente saco una novela, saco tres y es un éxito de venta. Pero si lo pongo en Las Puertas de Tierra, en el Verso de Santa María,
Es
ya,
más
vos.
complicado, ¿no?
No, es
Es
que
más
eso no lo va a
complicado.
entender nadie, pero, perdone, vamos a ver. No sé. A ver si el
Yo
problema va a ser el
pienso
acento.
igual que tú, Antonio, no tengo más que añadir. De hecho, yo soy un ferviente defensor, como no puede ser de otra manera, ¿no? De lo andaluz, de lo gaditano en mi caso, pero de lo andaluz en general, del habla, de las costumbres, del folclore, de la historia. Y somos nosotros los que tenemos que gritar hacia afuera, y defender lo nuestro. Por mucho que nos den palos como los que estamos comentando de, bueno, deja de escribir ya de Cádiz y escribir algo serio, ¿no? Que lo he escuchado, que lo he
También,
escuchado,
también, también,
cojones, que lo he escuchado, que no nos estamos inventando cosas, ¿eh? Que
sí.
aquí el que nos escuche puede decir, esta gente está exagerando. Nosotros somos exagerados, pero esto es verídico.
Claro.
Entonces, algo hay. Vamos a darlo ahí.
Y teniendo en cuenta que en la ciudad y la provincia de Cádiz está teniendo una efervescencia literaria bastante notable y bastante notoria, de que sale, bueno, aquí tenemos a Jesús, pero están saliendo montones de escritores y de escritoras que escriben desde lo local y escriben muy bien y escriben muy buena literatura. O sea que esto, aquí estamos rompiendo la puerta, ¿no? Nosotros
Sí,
tenemos que romper la
no,
puerta.
no queda otra, hay que hacer más ruido que, bueno, que otras personas, vamos a decirlo así, ¿no? Para triunfar. Y bueno, por suerte los hay que han triunfado, los hay y las hay, ¿no? Que han triunfado y nos alegramos mucho, ¿no? De nuestros compañeros paisanos, pero bueno, que siga así y que se
Claro.
rompa un poco ese tabú o ese pensamiento yo diría muy arcaico, ¿no? De si tú vas a hablar de algo muy arraigado en tu región, en tu pueblo y tal, pues a lo mejor el público generalista no lo va a valorar o no lo va a entender.
No,
Yo creo que es
bueno.
algo muy equivocado.
Ajá, eso es. Pues que quede claro, ¿eh? Que aquí en lo local también, desde lo local también se hacen cosas muy buenas. Y hay que valorarlo por su calidad. Punto. Y
Eso es.
punto y
Eso
pelota. Y si te gusta o no te gusta. Bueno,
es lo que hay.
estamos hablando de La Llave de los Misterios, que se reedita de Jesús Relinque en Kaizen Editores, que ya vuelve a estar disponible para el público en general, para aquellos, yo supongo que aquellos incondicionales que la consiguieron en un principio, pues que vayan diciendo, oye, 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 y que vayan haciendo publicidad, y aquí estamos nosotros haciendo lo mismo. Pero aparte de esto, Jesús, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿Tú en qué estás ahora mismo tu liado? Te veo al revés, Jesús, te has dado la vuelta.
Me da la vuelta, ¿no? Espérate.
Ahora. Estate quieto ahí. No toques nada. Sí, bueno, sí. ¿En qué estás tú ahora?
Bueno, estoy escribiendo cosas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tengo un par de manuscritos que van dando vueltas por este circuito infernal de la maquinaria editorial. Porque es así, ¿no? Claro. Hay que pelearse mucho. Bueno, ya he contado alguna cosa de experiencias y tal, pero que bueno, que esto es lo que hay, ¿no? Hay que persistir hasta que, bueno, encontremos nuestro lugar. Y aparte de eso, estoy escribiendo ahora un thriller ubicado en Cádiz. Fíjate tú qué raro, ¿no?
Ah, una novedad.
Una novedad, ¿no? Pero sí, le voy a dar una vueltecita a algunos temas como las leyendas, en este caso las leyendas urbanas, ¿no? Eso de que algo que te han contado y que alguien ha visto, pero que es mentira, pero que a lo mejor tiene parte de verdad, ¿no? Mezclado con el ritmo propio de un thriller, que al final, como tú bien sabes, y como nos dicen, ¿no? Eventos tan exitosos como el Gaditano Noir de hace unos meses.
Sí, sí.
Es lo que está en boga, es lo que el público también generalista, ¿no? Pues, y lo dicen las listas de ventas. Uh-huh. Es lo que más está demandando, con lo cual. Bueno, no me parece mala idea, ¿no? De intentar engancharse a ese circuito comercial a través de este género, pero yo me mantengo firme y voy una vez más a ubicarlo aquí
y además que tú, el punto más importante es el misterio. Sí. Porque hablar de novela negra y novela de misterio son prima hermana, pero son distintas. El misterio y con su puntito de fantasía. Y esos tres pilares: misterio, su puntito fantástico y Cádiz. Ese es el sello de su relinque, ¿no?
Pues básicamente sí, ¿no? Y además le doy vuelta una y otra vez, ya no solo en novelas, sino como tú has comentado al principio, en ensayos de videojuegos o en programas de radio de misterio y tal, ¿no? Que me gusta pues comentar eso, ese tipo de misterios, de juegos malditos o de leyendas que corren, pues ya no solo en la ciudad de Cádiz, sino en, yo qué sé, con relacionado con autores como Becker, ¿no? Que me gusta mucho hablar, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo intento aunar un poco esas tres patas, ¿no? De las que yo siempre hablo, misterio, videojuegos, Cádiz, ¿no? Y darle vuelta una y otra vez, porque al final el que llega por un libro u otro, pues se acaba enganchando, ¿no? Da igual lo que yo escriba, ¿no? Pues siempre hay factores en común y es una forma, eso pienso, ¿no? De crear una marca personal de algún tipo, ¿no?
Claro. Bueno, pues ya que estamos en los últimos minutos del programa, repito. La llave de los misterios, Jesús Relinque, aquí presente, en Kaizen Editores, que tiene una nueva vida que hay que aprovecharla. Y bueno, ya, aquí ya sabes, aquí hay que pagar peaje. Aquí, además, tú ya sabes, porque tú viniste ya antes, ya sabes cuál es el peaje que hay que pagar. Una vez que ya nosotros hemos estado aquí recomendando tu libro para que la gente lo lea, ahora tú nos tienes que recomendar algún libro para que nosotros lo apuntemos en nuestra lista de lectura. ¿Algún librito?
Vale. Pues os lo voy a comentar. Es un poco ventajista, lo reconozco, porque voy a recomendar el libro de la que hoy es mi pareja, pero bueno, oye, yo creo que lo merece, más allá de la afinidad, ¿no? Porque Tailtover, que se llama, ¿no? Son una serie de relatos que forman parte de una colección asociada, digamos, a una iniciativa que es, bueno, escribe todos los días de octubre un relato, ¿no? Relacionado con una palabra. Y eso conforman un libro de Alma Lanís, de esta autora, en donde encontramos un relato por día, ¿no? Tenemos sus 31 relatos, pero con un trasfondo para cada relato. Relatos de misterio, de aventura también, de algo de fantasía o de ciencia ficción, o incluso terror, dependiendo del género y del día. Se hace muy, muy variado, muy ameno, y además te cuenta el background de cada relato, cómo se ideó, por qué surgió, curiosidades, ¿no? Experiencias relacionadas con ello. Así que, bueno, yo lo recomiendo. Yo creo que es algo, como digo, que te lo puedes leer en cualquier momento porque es cortito, pero, oye, cortito e intenso. Muchas veces nos apetece lecturas de este tipo. Así que ahí queda.
Perfecto. Y además, ya la tuvimos aquí, tuvimos el placer de charlar con ella y bueno, pues le mandamos un saludo y que nada, que vuelva, que siga escribiendo y que vuelva. Jesús, nos quedamos aquí. Repito, La llave de los misterios, Jesús Relinque, edición en Kaizen Editores. Aprovechen que las resurrecciones pasan una vez, ya dos no pasan, ¿eh?
Ya demasiado.
Ya demasiado. Okay. Jesús, un placer, como siempre, y que ya sabe, aquí tiene usted su casa para cuando usted guste mandar.
Pues Antonio, un abrazo y seguramente nos veamos prontito.
Vale, vez. Venga. Hasta la próxima.
Pronto. Adiós.
Bueno, pues nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm, en el 107.8 de la frecuencia modulada, y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.